trying to take a guided tour of Paris?
No, 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 we're not tourists.
Do we look like those people who run around gaping all day?
I guess they can't understand anyone coming to Paris to work.
My suggestion is that we all go straight to our hotels and get some rest. I, for one, am exhausted.
I know just how you feel.
Well, I'm so tired.
Y pasan 30 minutos de las 12 de mediodía, les vamos a hablar de moda. Y esta semana ustedes saben, porque se lo hemos contado y lo han escuchado a través de los medios de comunicación, que falleció uno de los grandes modistas del siglo XX, presidente fundador del Museo Balenciaga, porque consideraba al diseñador de Guettari su maestro. Hablamos de Givenchy. ¿Cómo estás, Blanca Villanueva, de Con Alma?
Pues muy bien. ¿Y vosotras? Buenos días.
Nosotras encantadas de la vida. Alejandra, que directamente nos situamos de lleno en este gran diseñador, en este gran modisto, decimos, uno de los grandes modistas del siglo XX.
Y muy ligado también a Guettari, al País Vasco. Deja grandes diseños para actrices como Audrey Hepburn, que escuchábamos en esta canción junto a Fred Astaire. Y también a mujeres tan importantes como Jackie Kennedy, por ejemplo. Bueno, Blanca, uno de los grandes modistas del siglo XX, lo decía Pilar, ¿no? Sin ninguna duda. Por eso lo hemos querido traer a este espacio de moda que tú bordas cada 15 días aquí en, bueno, en Radio Vitoria.
Muchas gracias. Sí, la verdad es que, hombre, era obligado a hablar hoy de él, ¿verdad? Y además, bueno, pues de Audrey Hepburn también, que fue para él su musa. Ella decía, fíjate, que los vestidos de Givenchy eran protecciones contra el mal, que a ella le protegían contra el mal, que era una mujer muy sensible. Y es verdad que ella fue su musa y que muchas actrices y muchas mujeres del mundo del espectáculo decían que los vestidos de Givenchy les hacían a ellas creerse sus papeles. Así que es verdad que tenían algo en cierta medida de amuleto. Bueno, si os parece, podemos hacer un poco una semblanza de, sí, de este modisto que acaba de morir, que es un... bueno, es un mito en el mundo de la moda y que a veces, pues, bueno, trasluce a la opinión pública un poco su obra, pero no tanto sus vidas, que a veces también, bueno, pues nos dan una idea de lo que pudo ser él. Y bueno, pues siempre las biografías, bueno,
son bonitas.
Nos interesan, sí, ¿verdad? Somos claro un poco cotillas siempre. Siempre nos gusta saber qué hay detrás de esas personas que son famosas, ¿no? Cómo ha sido su vida. Bueno, pues Givenchy nació en una familia protestante, nació en Francia el 21 de febrero del año 27. Y bueno, pues su padre murió muy pronto, fijaros, murió de gripe cuando él tenía 3 años nada más. Y se crió con su madre y sobre todo con su abuela, es decir, vivió en un entorno
de mujeres.
Muy de mujeres. Uh-huh. Es un hecho bastante habitual en los hombres que en aquella época se dedicaron después a la moda, ¿no? Tenía otro componente importante en su vida, que es que su abuelo tenía una fábrica de tapices. Y en esa fábrica de tapices, además de hacer tapices, se coleccionaban, su abuelo era un coleccionista de telas, de muebles, de objetos varios, de esas personas que guardaba aquello que le gustaba, en fin, ligado al mundo de la estética, lógicamente. Porque Givenchy además tuvo también relación con otras cosas que no eran simplemente vestidos, como por ejemplo los muebles, porque quizás es una cosa que no se ha sabido mucho de él, pero amuebló las casas durante muchos años de la mayoría de los artistas de Hollywood. Es decir, que el tema de la decoración pues también no, le
tenía,
gustaba, ¿no?
Tenía talento, ¿no?
Tenía talento, efectivamente. Cuando uno tiene talento para la estética, pues bueno, puede ponerse en una dirección, pero las otras tampoco le son ajenas, ¿no?
Sí.
Bueno, pues entonces él tuvo claro que quería dedicarse al mundo de la moda. En aquellos años, para una familia como la suya, que además era una familia noble, que no sé si lo hemos dicho, procedente de Italia y concretamente de Venecia, él tenía un título nobiliario, pues claro, no era como lo más habitual para un hombre, ni lo que en aquella época pues la mayoría de las familias
esperaban,
querían,
¿no?
Para claro, su esto, ¿no? Ellos intentaron que fuera, o ella sobre todo, y su abuelo intentaron que fuera abogado y no lo consiguieron, y él tuvo claro que se quería dedicar al mundo de la moda. Entonces se marchó a París, y en París estudió en la Escuela de Bellas Artes, y antes de abrir su propio taller trabajó para algunos modistos y para algunas casas de moda. Y ya en el año 52, en la avenida George V, en París, abrió su atelier por donde desfilaron, vamos, todas las damas que en aquella época se suponía que eran alguien en el mundo del arte, en el mundo del arte en cualquiera de sus facetas, ¿no? Sobre todo mucho en el mundo del cine, ¿no? Y bueno, pues allí empezó a trabajar. En el año 54 creó la primera la primera colección de prêt-à-porter de alta costura, que parece que son dos cosas, como porque la alta costura se supone que está cosida a mano, era alta costura en el fondo, pero ya dando un paso. Y se hizo toda en París con máquinas de coser que importaron de Estados Unidos. Uh-huh. Y lanzó esa primera colección de prêt-à-porter. Y luego, en el 57, fundó, porque también a Givenchy se le conocía por su ropa y también por sus perfumes. A veces sí, quizás hasta más, uh-huh, porque es más popular el perfume que casi...
Sí, al perfume podemos acceder, ¿no?
Eso es lo que te iba a decir. Tenemos acceso, el común de los mortales, menos, a sí, los trajes de Givenchy, común de los mortales, no ningún tiene acceso. Y entonces, pues, creó un perfume que se llamaba el Interdit, el prohibido, sí, y la imagen fue Audrey Hepburn, que era muy amiga suya y con la que ya tenía una gran relación personal. Y le dijo que lo usara un año. Él creó el perfume, se lo dio a ella y ella lo usó un año antes de lanzarlo comercialmente.
Bueno, le vistió en Desayuno con Diamantes, ese vestido negro maravilloso.
Con presentaba esa, como con un guante. Esa espalda, uh-huh, sí, sí, sí. Bueno, ha vestido a muchísimas mujeres, con algunas tuvo una gran relación personal, como por ejemplo con Audrey Hepburn y con Jacqueline Kennedy también. Uh-huh. Tuvo muchísima, muchísima relación.
Con Carolina de Mónaco, dicen también, ¿no?
También, uh-huh, a Elizabeth Taylor también la vistió. Bueno, a muchísimas mujeres del mundo, lo que decimos, de la vida pública, ¿no? Sí. O políticos o artistas o lo que fuera. Hubo un hecho concreto con Jacqueline, bueno, con los Kennedy, que a él le hizo también subir un escalón un poco en el mundo de la fama. Y es que cuando mataron a Kennedy, todas las mujeres de la familia, en todos los actos públicos, en todos los funerales, iban enteramente vestidas de él. Sí. Y eso, claro, se supo. Y eso se
dio la vuelta
público
al mundo.
Efectivamente, y eso hizo que también él...
Bueno, sea uno de los funerales, sí, más retratado y, claro, más fotografiado del mundo, ¿eh?
Eso
de la historia
le hizo más conocido y le hizo también ser, pues quizá más apreciado, ¿no? Porque, uh-huh, al final, pues... Bueno, y la verdad es que después, pues creó una línea masculina también, una línea masculina ya de prêt-à-porter. O sea, le dio a todo, le dio al, sí, perfume, sí, a la alta costura, al prêt-à-porter, a la moda de hombre también. Y bueno, pues empezó a hacer mayor y en el año 88 vendió la empresa a uno de los grandísimos grupos, que es el grupo de Louis Vuitton. Y aunque vendió la empresa, él se mantuvo activo hasta el año más o menos 95. En ese momento le sucedió en la casa Givenchy, le sucedió John Galliano como, sí, como director artístico de la casa, que luego se marchó a Dior y luego tuvo una época negra, ¿verdad? Uh-huh.
Y ya podríamos, bueno, hablar de esta figura también, ¿verdad?
Sí, sí,
curiosa.
Sí, sí. Yo creo que ha vuelto, ¿no? Que bueno, se rehabilitó. Ahora la verdad es que hace mucho que no...
Que no se sabe nada,
sí,
de él,
que no he oído, ¿no?, hablar, no, de él, pero... Y después, cuando se fue Galliano a Dior, para la casa Givenchy entró Alexander McQueen, que también es un grandísimo del mundo de la moda, muy, sí, conocido, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, pues esta ha sido un poco la historia artística. Habíais dicho antes, efectivamente, que cuando él creó el taller, en el año 52 en París, tuvo como referencia máxima a Balenciaga. Para él fue su maestro, su mentor...
Su admirado, ¿no?
Sí, 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 sí. Y tiene mucho de él también.
Eso te iba a preguntar, Blanca. Por cierto, que estuvo aquí la inauguración del museo en el año 2011, ya muy mayor, pero vino al País Vasco. ¿Qué es lo que destacarías de sus diseños, así a simple vista? Quizás la elegancia.
Sí, hombre, sin ninguna duda. Y además, mira, hay dos frases que él dice que a mí me parece que, bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo con él. Él dice que el secreto de la elegancia está siempre en ser uno mismo.
Uh-huh. Es verdad, eso lo dices tú mucho además también.
Si tú quieres, hombre, todos copiamos porque, gracias a Dios, nos fijamos y así es como aprendemos. En todo, me da lo mismo a la hora de vestirte que en cualquier otra cosa, ¿no? Yo siempre digo que todo está inventado, entonces hay que fijarse en qué hace aquel al que le funciona lo que sea, analizarlo y acomodarlo.
Y aplicarlo a nosotros
y aplicarlo
mismos, ¿no?
O sea, sí, no puedes intentar inventar la pólvora en casi nada, ya está todo inventado.
La pólvora mojada, ¿no?
Claro, entonces yo creo que... Todos miramos, todos copiamos, pero no sin pretender nunca ser otro, sino acomodando a nuestro a nuestro propio cuerpo, a nuestra, sí. Efectivamente. Uh-huh. Y entonces yo creo que esa frase de él, que el secreto de la elegancia es ser uno mismo, vamos, eso lo muestran sus diseños, y yo creo que es efectivamente la base de la elegancia. Y luego dice otra cosa que creo que también tiene mucha razón y que va sobre lo mismo, que dice que un vestido debe embellecer a una mujer, jamás en la vida disfrazarla. De eso hemos hablado alguna vez cuando hablamos de los grandes acontecimientos.
De las bodas,
pues
por
eso,
ejemplo, ¿no?
De cualquier acontecimiento de nuestra vida en el que estamos un poco obligados a cambiar nuestro look habitual de las zapatillas y el vaquero, y corre para aquí, corre para allá, y como es algo a lo que normalmente los normales no estamos acostumbrados, pues claro, hay que seguir siendo uno mismo.
Has dicho algo muy claro, no hay que disfrazarse.
No hay que disfrazarse.
Porque entonces va a ser un desastre completo.
Entonces,
¿no?
Es un desastre. Y luego, pues bueno, este hombre deja a un viudo, ajá, ¿eh? Un hombre con el que llevaba 60 años viviendo.
Sí,
que
porque
se llama...
él se ha muerto con 91 años.
Sí, sí.
Decir que...
Y bueno, y su... No sé si estarían casados o no, pero vamos, su marido para los efectos, sí, su pareja, pues es más o menos de su edad, porque llevaban conviviendo 60 años.
Toda una vida juntos.
Toda una vida, Philippe Bennet. Y bueno, vivían en una casa en París, en la calle Grenelle. Y bueno, pues se ha quedado muy solo, la verdad. Él también era diseñador de moda, trabajó durante muchos años para Givenchy, como maestro sastre. Y bueno, pues supongo que, en fin, que será una grandísima ausencia, porque era una pareja que yo he visto un poco algunas fotos de ellos, pues como eran cuando eran jóvenes, impresionante cómo eran de guapos.
Guapos,
de,
elegantes,
sí,
y
altura,
pioneros, ¿no? Guay, en aquel momento.
Eran guapísimos. Uh-huh. La familia ha dicho que en vez de flores, en vez de coronas y tal, pues que la gente que le amaba y la gente que le apreciaba, que en su honor gaste el dinero en una donación a UNICEF. Eso es lo que ha pedido su familia. No sé si concretamente Philippe Bennet, que era su pareja, uh-huh, supongo que otras personas allegadas, y han pedido a la gente que le apreciaba que hicieran en su honor una donación a UNICEF. Uh-huh. Y bueno, pues esta es la historia,
¿no?
La vida de este hombre que nos acaba de dejar, y que, pues bueno, nos vamos quedando sin los grandes mitos de la moda. Es verdad.
De la moda del siglo XX. Yo, claro, supongo que en el siglo XXI
hay otros
suyos,
hombre, por supuesto. ¿No? Ya están y son jóvenes todavía. No. El otro día hablábamos de Palomo,
sí,
Spain.
Sí, sí.
Pues bueno, pues...
Lo que pasa es que tenemos...
Unos quedarán y otros no.
Claro, tenemos esa referencia de estos artistas tan grandes, porque eran artistas, que quizá vengan otros que sean iguales o mejores, pero en este momento quizá nos cuesta un poco visualizar aquella capacidad y aquella...
Hombre, es que la moda también va cambiando, ¿no? Y la verdad es que aquellos años, los años 50...
Fueron extraordinarios.
Buah, cuando veías a las mujeres vestidas como se vestían, ¿no? Cuando vemos series de aquella época,
sí, sí,
que en general a las mujeres lo que nos gusta es ver cómo van vestidas.
Tan elegantes,
sí, sí,
esos,
sí,
diseños,
sí,
tan preciosos.
Sí, sí. La vida no está en este momento para vestirnos como se vestían aquellas mujeres, claro.
No,
para
no,
llevar aquella ropa.
Sí, para los hombres y para las mujeres, creo que
sí,
mucho,
sí. ¿No? Bueno, para los hombres igual es más fácil porque la comodidad en ellos casi siempre ha sido...
Sí, pero también la ropa es diferente.
Sí, hombre, claro que es diferente, sí, sí, sí. Imaginaros ahora vestidas con aquellos tacones, como iban las mujeres de forma habitual, o sea, pues no estamos para eso.
Hay que correr mucho, para mucho tacón en el día
Blanca,
a día.
Blanca Villanueva, propietaria de Con Alma en la calle Ortiz de Zárate número 4, muchísimas gracias.
Gracias
a
vosotras.
Gracias, Blanca,
feliz semana.
Siempre.